La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas tardes, estamos aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra página web en www.fmradiocultura.com.ar. Tenemos también la maravilla de que desde los celulares y como siempre desde los autos nos pueden estar escuchando. Y bueno, la alegría de saber que en este espacio hoy estamos celebrando este mes, en realidad, de septiembre. Estamos celebrando los 28 años en el aire, en esta querida casa, Radio Cultura, con este programa Asignatura Pendiente, así que un mes muy especial. Y en este mes especial estamos invitando y queriendo también dar buenas noticias. El marco, el contexto es sumamente complejo. Es un momento donde se está definiendo también qué país vamos a tener con las próximas elecciones, la inflación y la gran pobreza que está enfrentando la Argentina, y a muchas familias que la están pasando realmente muy mal, están necesitando el compromiso y que estén todos quienes quieran acceder a un puesto a la altura de las circunstancias, ¿no? Y con valores y coherencia, y realmente trabajando para dar respuestas a los grandes problemas que tiene nuestro país. Así que saben ustedes que desde este programa estamos comprometidos con muchos temas. Uno de esos temas tiene que ver con la educación, y no solamente cuando hablamos de educación inicial, ¿no? En la importancia de que existan jardines infantes para que los chicos empiecen en sala de 3, sala de 4 y logren la alfabetización adecuada en primaria, y también la secundaria. Por supuesto que hay una gran deserción, pero hay otra área de la educación que es importante, otra etapa que tiene que ver con la educación superior. Así que hoy vamos a estar dialogando con Ignacio Dupuy, que está a cargo como coordinador de articulaciones público-privadas desde el área de sustentabilidad de Banco Galicia, con noticias que son alentadoras porque tienen que ver con 1.500 becas que han lanzado para estudiantes del CBC, de la UBA, que quieren estudiar una carrera, que son los primeros estudiantes universitarios de sus familias, y que muchas veces son los que por una cuestión económica y por falta de apoyo están abandonando la universidad y necesitan de una oportunidad que impacta en toda su familia. Así que vamos a estar en breve ya dialogando con él para que nos cuente más detalles acerca de esta iniciativa. En segundo lugar, vamos a estar dialogando con Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, y planteando cuáles son las necesidades de cambios que se están necesitando implementar también en el contexto de estas elecciones, acercando propuestas que tengan que ver con la inclusión, con la importancia de la educación, el acceso a la educación, al empleo, a la capacitación, para todos los chicos, adolescentes y personas adultas con síndrome de Down en Argentina, y también lo que lamentablemente ocurrió con una frase y una definición que utilizó Javier Milei, realmente que uno no termina de creer, ¿no?, que se utilice a alguien que quiere acceder a un puesto tan importante como ser presidente de la nación y esté mencionándose y refiriéndose de esta manera a las personas con síndrome de Down cuando esto se utilizaba hace tanto tiempo. Ya de esto vamos a estar hablando con Pedro Crespi en breve. Bueno, no se muevan de aquí, del dial de Radio Cultura, porque hasta las 19 horas, 19:20, vamos a estar al aire y tenemos mucho, mucho para compartir. Bueno, muy buenas tardes, Ignacio Dupuy. Nos encontramos contigo dialogando de un tema importante, pero bueno, vamos a presentarte antes como coordinador de articulaciones público-privadas del área de sustentabilidad del Banco Galicia. Y bueno, en este programa nos interesa en especial dar a conocer también lo que se está haciendo para unir esfuerzos, ¿no?, en este sentido, y sobre todo con el foco en la educación. Así que un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Carmen, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, Ignacio, estamos en este programa hablando de las asignaturas pendientes, ¿no? Desde que comenzó este mes estamos celebrando los 28 años en el aire en forma ininterrumpida aquí en nuestra casa Radio Cultura. Así que muy felices de estar brindando el micrófono y difundiendo también aquellas iniciativas que están dando respuestas a las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Y un área de la educación es fundamental para nosotros en este programa. Así que por eso queremos también celebrarlo, estos 28 años, con foco en la educación. Y una de las cosas que nos parece importante es brindar oportunidades. Tú sabes que desde el programa Jóvenes en Acción tengo un gran compromiso en apoyo a la educación y a los jóvenes. Por eso me fascinó estas novedades que tienen ustedes para compartir y alianzas estratégicas en el área de la educación superior y sobre todo con universidades públicas, que me parece sumamente importante, ¿no? Así que bueno, sabemos que Banco Galicia desde el área de sustentabilidad tiene varios programas en apoyo a la educación superior con distintos sistemas de becas que tienen mucho impacto, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, felicitaciones primero por los 28 años al aire. Tuve la oportunidad de conocer la casa en otra oportunidad de Radio Cultura. Muy bonita, así que felicitaciones. Y sí, como bien decís vos, el área de sustentabilidad del Banco Galicia es lo que antiguamente era responsabilidad social empresaria, digamos. Uh-huh. Ahora es el área de sustentabilidad, un poco con la visión de incluir esa mirada al negocio. Tiene varios programas que incentiva la educación, ¿no? Que incentiva esto que mencionás vos de brindar oportunidades al desarrollo de las personas, digamos. El propósito del Banco Galicia es mejorar el día a día de las personas con una visión puesta en el cliente, pero justamente de sustentabilidad lo que hacemos es brindar oportunidades de desarrollo en educación. Tenemos becas, un programa de becas también histórico del banco que tiene 15 años. Justo el viernes pasado fue el evento anual en el banco, muy lindo. Vinieron más de 250 chicos de todo el país.
Wow.
Fue muy movilizante, muy lindo. Que bueno, lo que hace es, a través de organizaciones sociales, detecta talentos que no tienen las oportunidades económicas y los apoya con un estipendio económico y un apoyo en tutorías para estudiar carreras vinculadas a las STEM, ¿no? Eso es más como un área más específica, si querés, muy vinculada a las carreras que se necesitan en el banco. De hecho, de los chicos que vinieron, había varios que están trabajando en el banco ya, además de recibiendo la beca, tienen la oportunidad de trabajar en el banco, y tuvimos la idea este año, fue algo muy lindo y nuevo, de invitar a los líderes del banco. Los líderes del banco les llamamos a los puestos de gerencia media, a que vengan al evento, y fue muy lindo porque vinieron gerentes sucursales del interior que en las cuales, o sea, en sus sucursales trabajan por ahí un becado del programa. Entonces, claro, era muy lindo ver a todos los becados y a los gerentes de esa sucursal compartiendo todo un día en el banco con dinámicas, bueno, digamos, con dinámicas lúdicas, y que también predisponían a uno a por ahí contar algo personal de su vida y abrirse un poco y apoyar a los chicos en su estudio, que es digamos, la meta principal, ¿no? Que terminen sus estudios.
Sí, y sobre todo con alta deserción que tenemos en el ámbito de la universidad, ¿no? Y los de menos recursos son los que más chance tienen a veces de abandonar, porque tienen la necesidad de estar ayudando económicamente a sus familias, y porque la base que tienen en la escuela secundaria a la que concurrieron, lamentablemente, muchas veces no les da las herramientas o el nivel que se necesita para estar a la altura de las universidades, y más una universidad pública que también requiere un esfuerzo grande, ¿no? Y tiene como otro sistema de organización, ya no es la escuela pequeña, sino es el salto, y también en el entorno que los conviven, sus familiares, a veces son los primeros estudiantes universitarios de sus familias, entonces es como que están a veces muy solos, ¿no? En este nuevo camino del ámbito universitario, y por eso me parece tan importante decirles, bueno, sobre todo, ¿no? En esta primera etapa donde están descubriendo el mundo de la universidad. Contanos, sabemos que tienen alianzas con universidades, con ONGs, alianzas con universidades privadas, con ONGs, pero ahora se han lanzado en esto de la articulación público-privada desde Banco Galicia, una nueva propuesta que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires. Contanos acerca de esta iniciativa.
Exactamente, bueno, un poco el marco de esta iniciativa es, como bien decís, una articulación con la Universidad de Buenos Aires. Desde este año, hace relativamente poco, el Banco Galicia es agente financiero de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esto quiere decir que obviamente le pagamos los saberes a través del banco, pero no solo eso, sino que esto que te decía, la estrategia de sustentabilidad integrada al negocio, también intentamos que nuestros clientes, en este caso del sector público como es la Universidad de Buenos Aires, le agregamos valor, por así decir, a la propuesta económica que puede tener un banco, y ofrecemos este tipo de programa conjunto, digamos, porque fue codiseñado y la universidad es un aliado estratégico en este programa de las becas. Es un programa, bueno, mucho más grande, mucho más masivo, obviamente con la envergadura que tiene la Universidad de Buenos Aires. Son 1.500 becas, son 90 millones de pesos puestos para que los chicos, como bien decía vos, no abandonen la escuela. Este bien. Programa está específicamente diseñado para que los chicos no abandonen la escuela, para no abandonen la universidad. Está bien. Específicamente diseñado para que no abandonen la universidad, o sea, hay una concentración de chicos que abandonan la universidad en los primeros años, que son el 40% de abandono se concentra ahí.
Entonces, totalmente. Entonces, porque además el cambio es muy grande.
Exactamente. O
sea, es inmenso.
Con la universidad nos sentamos a diseñar un programa que de alguna forma mitigue esta deserción. Hay muchas encuestas hechas, hay muchos estudios. Los chicos abandonan la universidad por diversos motivos, como bien mencionaba vos al principio, son muchos, digo, una es la rigurosidad académica, la Universidad de Buenos Aires tiene prestigio mundial. Otro puede ser el transporte, en muchas horas de transporte, son gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires, se tiene que trasladar, tiene que pagar el colectivo, el tren, etcétera. Pero uno de los principales motivos es el motivo económico. O sea, los chicos dejan la universidad porque en sus casas, es súper entendible, les piden que trabajen porque tienen que colaborar económicamente al hogar, ¿no? Entonces sí. Se les hace muy cuesta arriba trabajar y estudiar al mismo tiempo. Un poco identificando eso y que el 40% de la deserción universitaria se concentra en el CBC, o sea, en los primeros, en el primer año, los primeros años de carrera, sí. Según el estudiante, según cómo haga el ciclo común básico, el ciclo básico, decidimos enfocarnos en el CBC, solamente CBC. Abrimos la convocatoria, una convocatoria masiva, estuvo abierta nada más 5 días y se postularon 9.000 chicos. 9.000
estudiantes. 9.000 sí. estudiantes en 5 días.
En 5 días.
Del CBC.
Tuvimos la tarea de elegir 1.500 de esos 9.000 y lo hicimos ponderando algunas variables. Las variables eran, las mencionaste vos al pasar en la introducción. Las variables eran justamente que sea primer universitario de su familia, y esto está también bastante estudiado, que rompe una cadena de desigualdad, digamos, cuando hay alguien en la familia que es universitario. Esto también se veía muy claramente en el evento que mencioné el otro día en el banco, que vinieron 20 graduados, recientemente flamantes graduados, mencionaban esto, que nadie en su familia era graduado universitario, y muchas veces no entendían, viste, sus padres, por qué estaba tan nervioso, por qué estaba tan estresado, por qué tenía que estudiar tanto, por qué dejaba tantas cosas de lado.
Que es un parcial, que es un final, que es un trabajo
exactamente,
práctico.
Exactamente.
¿Cómo no se puede faltar?
Sí. Entonces, bueno, una de las cosas que ponderamos era esa, que trabajara fue otra. Que vivan en una distancia superior a la media era otra, porque intuimos que eso requiere un mayor costo en traslados. Que vivan en un barrio popular sea otra, y que haya escrito una carta de presentación, que era una formalidad que pedíamos, pero sí. También era otra cosa que variaba, porque, bueno, hay mucha oferta, hay muchas cosas, y por ahí algunos chicos se anotan, ¿viste? A ver
sí,
qué
sí,
pasa.
Sí, se tiran al aire, sí, a ver
se tiran el lance, sale. Tal cual. Sí. Entonces, como pusimos algunas esas condiciones como para poder seleccionar de ese universo de 9.000 personas, 1.500, ¿no? Una tarea súper difícil.
Sí, me imagino, un esfuerzo titánico. Sí. ¿Y cómo se instrumentó, digamos, esa selección? ¿Quiénes estuvieron a cargo?
No, el equipo técnico de la UBA, la verdad que el equipo técnico del CBC, los equipos técnicos de la UBA son de primer nivel, el CBC específicamente. Tuvimos en contacto con todo su equipo, pero sobre todo con el secretario de Hacienda, Matías Zipic, y el director académico, Felipe Vega, también muy bien predispuestos desde el primer minuto, que nos pusieron a disposición todo el centro estudiante de la UBA y todo. Bueno, el equipo técnico que trabaja con ellos, que nos facilitaron toda la información y todo para hacer lo más transparente posible la convocatoria, la selección y la asignación de la beca. También eso es necesario resaltarlo, sobre todo en estas articulaciones públicas privadas, digamos, porque el Banco Galicia es un banco muy muy grande, es el más grande del país, y la Universidad de Buenos Aires probablemente sea la universidad nacional más grande también del país. Entonces eran como dos instituciones muy grandes con mucha historia, claro. Vinculándose, y sabemos que no es fácil la burocracia dentro de lo público y tampoco dentro de lo privado. Entonces
era todo un desafío.
Exactamente. En tiempo récord hicimos lo imposible para que por eso remarco, las autoridades de la universidad, incluso el rector estuvo involucrado para sacar en tiempo récord, en una semana, los decretos, digamos, universitarios, para que esto se pueda implementar, porque la beca tiene, digamos, dos etapas o tres etapas, si querés. La primera etapa, el primer estipendio económico, el primer desembolso económico ya se dio, que es de 20.000 pesos. Y la segunda parte, o sea, es 60.000 pesos la beca. Pero la primera parte consiste en un estipendio económico de 20.000, que ya fue otorgado a todos, a los 1.500 becarios. Y la segunda parte se da con la condición o el compromiso académico de haber aprobado al menos dos materias del CBC. Esto es, digamos, una de las cosas que nos marcó el equipo técnico del CBC, es que hay mucho, por llamarlo mal y pronto, recursante crónico, o sea, gente que está en el CBC hace muchos años, cursando de alguna materia, y eso justamente es uno de los indicadores negativos del CBC. Es lo que ellos quieren justamente evitar con esta beca. Entonces,
sí, tal cual.
Una de las condiciones es aprobar dos materias de las seis que tiene el CBC, cosa de realmente ayudar. Ahora estamos en la etapa de medir el impacto. Por supuesto que no tenemos todavía métricas que nos ayuden a medir el impacto, porque está aconteciendo.
¿Cuándo comenzó el programa a implementarse?
En agosto, lo largamos en agosto. Agosto, o sea, esto es muy muy reciente, estamos en septiembre, lo largamos en agosto, entonces está ocurriendo ahora, digamos. Sí. Pero queremos medir si realmente hace una diferencia o no. Yo te convencí de que sí, está bastante comprobado, digamos, de que sí, pero queremos medirlo con números precisos, ¿no? A ver cuánto de estos chicos becados realmente avanzan en la carrera, y vamos a hacer un seguimiento de estos chicos a lo largo de los años, a ver cuánto realmente se reciben de sus carreras, de las carreras donde están anotados ahora o de otras, a ver si el empujoncito, digamos, al principio de la carrera, cuánto les ayuda.
Bueno, una de las cosas que me parece que también es importante es que esto lo plantean como un apoyo sostenido, sobre todo para la primera etapa de los años de carrera, y no es de unos meses y se acaba, digamos.
Esto, claro, exactamente. Esto es, en verdad es una beca pensada anualmente. Ahora la lógica es cuatrimestral, porque empezamos en agosto.
Claro.
Pero digamos, el becario recibe 20.000 pesos con el compromiso de aprobar dos materias al menos para recibir los otros 40.000 pesos. Además de lo económico, desde el lado del banco les otorgamos capacitaciones en educación financiera. O sea, esto es...
Eso es un beneficio adicional, digamos.
Exactamente, es un compromiso del banco y un beneficio por el lado del becario, que es eso, o sea, dar plata con responsabilidad, ¿no? O sea, para que los chicos se puedan organizar para usar bien esa plata, y además tiene todos los beneficios de la cuenta MOVE. Nosotros lo que le abrimos en el fondo es una caja de ahorro bonificada. El segmento jóvenes del banco se llama MOVE, Galicia MOVE, que tiene justamente asociados muchos descuentos que también son, digamos, al fin y al cabo es educación financiera, porque los beneficios son descuentos en cafeterías, en fotocopias, librerías y cosas que consumen los estudiantes, y eso es un beneficio extra también.
Claro. Bueno, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que vemos también como falencias es que esta dificultad en el manejo financiero no solamente afecta a este joven, este estudiante universitario, sino que estos conocimientos que ustedes les van a brindar con esta capacitación financiera también lo puede trasladar y lo puede enseñar al resto de sus familiares, amigos, conocidos, al entorno en su comunidad, que no tienen esa información, que no han recibido esa capacitación, y se terminan convirtiendo como en multiplicadores, ¿no?
Exactamente. Bueno, cuando el día del acto fue realmente imponente, porque, bueno, la escala de esta beca es realmente muy grande. Uno por ahí lo dimensiona cuando ve 1.500 personas.
Claro.
Hicimos en el salón de actos de la Facultad de Económicas. Yo llegué, me acuerdo perfecto, llegué en taxi con los banners del banco y todo cargado de 200 con los diplomas y millones de cosas. Y le pedí ayuda a un ejecutivo del banco, que tenemos la sucursal a una cuadra, y vi una cola que iba desde Uriburu, daba la vuelta por Córdoba, llegaba hasta Junín, y pensé que era que era otra cosa. Nunca se me ocurrió que era que venían al acto nuestro.
Ay, digo, che, ¿qué hay acá?
Y me dice, me está cargando, están haciendo la cola para el acto. Yo no podía creer, digo, para nuestro acto, me está cargando. Y claro, 1500 chicos becados, y no sé el número, pero muchos chicos estaban acompañados por sus padres, porque son chicos de 17, 18, 19 años,
claro,
que están empezando, son los primeros pasos en la universidad.
Es un mundo nuevo.
Exactamente. Y el gerente que está a la vuelta, después me comentaba que muchos iban a buscar la tarjeta de débito, que no es necesaria usar hoy en día, porque la aplicación de Legalicia es una billetera virtual también, más con los beneficios que te da MUB. Me comentaba que algunos iban a buscar la tarjeta de débito, claro, acompañados por sus padres, pues son chicos que, claro, por ahí están, no están bancarizados, no van, nunca fueron a un banco, entonces
entran
por primera vez a la sucursal acompañados a sus padres.
Mirá vos, así que bueno, una emoción muy grande. Y yo me alegro muchísimo porque, como te digo, esto tiene un impacto no solamente en estos jóvenes, sino también en su entorno, en su familia, para que puedan también demostrar que se puede salir adelante por medio del esfuerzo, el estudio, el trabajo. Y creo que es sumamente importante. A veces nosotros, me pasa con Jóvenes en Acción, que tenemos muchísimos jóvenes que estamos apoyando, y varios están estudiando en universidades públicas, ¿no? Y con mucho esfuerzo, a pulmón, y ojalá, bueno, ya para la próxima vez, si se vuelven a abrir convocatorias, lo comunicaré.
Seguro.
Para que se puedan sumar, porque sin duda que les vendría un estímulo. Y sabes que además estos 1500 jóvenes, el hecho de que expliquen en sus familias de que han sido seleccionados para esta beca, o sea, eso solo los empodera más desde un banco como Banco Galicia, ¿no? Es como que le eleva la autoestima, los posiciona dentro de su familia, su hogar. Y ya van a mirar con más respeto el hecho que esté estudiando una carrera, ¿me entendés?
Totalmente.
Entonces, el impacto va mucho más allá del monto económico que ustedes les están dando. Es como un empujón, como diciendo, vamos que vos podés, ¿no? Que estás en el camino correcto. Así que yo me alegro muchísimo, te felicito, Ignacio, por toda tu gestión. Por haber impulsado con todo el equipo del área de sustentabilidad de Banco Galicia este programa y esta articulación, ¿no? A veces
muchas gracias, olvidamos. Muchas gracias, Carmen, y bueno, de nuevo, felicitaciones a ustedes por los 28 años al aire, por el aniversario.
Ahí está. Bueno, seguiremos en contacto y yo te agradezco. Mándale un abrazo grande a Constanza Borleri y a Belén y a Arce y a todo el equipo de ahí del Banco Galicia, porque sé que están con muchos programas y que están teniendo impacto y dejando huella, que es lo que nosotros buscamos con Jóvenes en Acción y con Asignatura Pendiente desde Radio Cultura. Te mando un abrazo grande,
Muchas gracias,
Carmen. Felicitaciones nuevamente.
Dale.
Bueno, estábamos recién dialogando con Ignacio Dupuy, coordinador de articulaciones público-privadas del área de sustentabilidad del Banco Galicia.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. De avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. pesar de todo hay que avanzar.
Ya estamos en comunicación con Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA. Y a veces uno dice, ¿cuánto hay por hacer en la Argentina, no? ¿Cuántas asignaturas pendientes? Seguimos en este programa celebrando este mes de septiembre, donde cumplimos los 28 años en el aire en forma ininterrumpida con esta audición aquí en Radio Cultura. Y a Pedro, bueno, hace muchos años que lo conozco, y que sé de la garra y el esfuerzo que le ha puesto desde su lugar, pero sobre todo el corazón y el compromiso, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de organizaciones, tiene que tener puesto el corazón realmente a pleno. Así que la Asociación de Padres con Hijos que tienen Síndrome de Down tiene a un líder nato y un gran corazón como es Pedro Crespi. Así que un gusto tenerte, Pedro, aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Buenas tardes, ¿cómo andás?
Carmen, buenas tardes, Carmen. Muy, muy contento, feliz. Gracias por tu generosidad y felicitaciones también por estos 28 años de compromiso ininterrumpido.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, y vos en ASDRA, no sé, ya hace muchísimos años también que estás, ¿no?
Y en ASDRA ya son 16 años y la asociación tiene 35 años. Así que un lindo recorrido durante todos estos años, con mucho aprendizaje y aprendiendo también a caminar junto a familias, como decías vos, que trabajan cada día para que su familiar con síndrome de Down pueda participar de manera plena en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la vida social en general.
Y en la sociedad, tal cual. Bueno, y sabemos también que ha habido grandes avances, ¿no? En este camino, en este recorrido, en todo lo que tiene que ver con la inclusión social, con el ámbito educativo, con lo que es también la inclusión laboral, ¿no? Que es uno de los temas importantes. Contanos primero a los oyentes que no conocen qué es ASDRA, explicarles en la labor que realizan y también compartirnos cuáles son las principales novedades que tenés para que todos conozcan y también los temas que les preocupan, ¿no? Que me parece que también en este contexto de ámbito y de año electoral también se necesitan que haya políticos que estén a la altura de las circunstancias, de lo que requiere una nación para brindar oportunidades a todos y tratarlos con el respeto que merecen.
ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Es una asociación de familias que fue fundada, como hablábamos, hace 35 años. Nosotros tenemos alcance nacional y trabajamos fundamentalmente para que una vez que llegue una persona con síndrome de Down, un bebé al seno familiar, reciba el mayor apoyo posible. Y esto empieza fundamentalmente en la familia, porque nosotros siempre decimos que la inclusión empieza en primer lugar allí, y luego si es posible también entonces que esto ocurra en otros ámbitos. Por eso tenemos diferentes grupos de contención y apoyo para las familias. También tenemos equipos que recorren maternidades de la ciudad de Buenos Aires y de otros puntos, brindando contención en el momento en que se entera una familia que va a recibir un bebé con síndrome de Down. Y también tenemos equipos que recorren el país llevando un mensaje esperanzador y realista. Además, también tenemos equipos que trabajamos para poder dar apoyos para la educación inclusiva, para la inclusión laboral y todo lo que tiene relación con la vida independiente y la vida autónoma. En estos años hemos estado cerca de manera directa de 12.000 familias, hemos logrado tender alianzas a lo largo de toda la Argentina y en Iberoamérica y hemos logrado concientizar a millones de personas con nuestros mensajes. Hoy, como bien vos señalabas, tenemos desafíos en la Argentina, sobre todo en este año en que de nuevo vamos a estar renovando autoridades a nivel nacional, y con una situación que es muy interesante, creo, para los oyentes conocer. Vos sabés, Carmen, que nosotros el año pasado hicimos la campaña Síndrome de Números, que reunió datos de 5.000 familias, de 5.000 personas con síndrome de Down. Y me gustaría recordar esos guarismos que vos muy generosamente me habías permitido hacerlo el año pasado. En la Argentina hoy, Carmen, el 58% de los niños con síndrome de Down no tienen cobertura médica, no tienen obra social. El 66% de los niños con síndrome de Down no tiene certificado único de discapacidad. El 17% de los niños no iniciaron su proceso de escolarización. Y aquellos que sí lo iniciaron, cuando son adolescentes, la mitad no inicia el secundario. Y el 90% de los que finalizan el secundario no tienen hoy una formación adecuada para el empleo. Con lo cual, hay desafíos muy grandes en relación a esta población. Pero parte de la agenda que queremos llevar adelante a través de nuestra campaña Síndrome Electoral, que los oyentes la pueden encontrar en www.adra.org.ar, tenemos una serie de propuestas para los candidatos también para poder trabajar en estas instancias y transformar aspectos de la realidad que son fundamentales.
Bueno, me parece que es importantísimo, y cuando hay tantas asignaturas pendientes que se tiene en todo lo que estuviste mencionando, tanto en el tema de educación, como empleo, como formación, y tanto que se puede hacer para modificar y para dar oportunidades. Es escandaloso que haya tantos chicos con síndrome de Down que no tengan el certificado de discapacidad. ¿Qué causa esa el hecho de que no tengan ese acceso tan importante?
Y el certificado único de discapacidad, para que los oyentes puedan comprender, es como un DNI. Es decir, es tu certificación, es tu documento que te permite que el Estado te pueda garantizar coberturas y prestaciones que son fundamentales, que puedas acceder, por ejemplo, a una adecuada atención temprana, que puedas acceder a apoyos fundamentales para cuando estás en la etapa que tenés que iniciar tu escolarización. Implica una serie de derechos también que permiten la accesibilidad en distintos ámbitos. Por eso el certificado único de discapacidad es muy, pero muy importante que una persona con síndrome de Down en particular y con discapacidad en general lo obtenga. Es una cuestión esencial. Por eso aquellos oyentes que estén escuchándonos, si tenés algún familiar con síndrome de Down y no tenés el CUD, te invitamos que te puedas poner en contacto con nosotros a través del 011-4777-7333, que vamos a poder darte orientación para que puedas obtenerlo.
Y esto es importante. No sé cuál también es tu opinión con respecto al tema de la renovación del certificado, que sé que cada tanto en personas que tienen distintas enfermedades que no son de por vida, o sea, que tienen que renovarlo. En el caso de las personas con síndrome de Down, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que ustedes desde ASDRA están recomendando?
En este caso, nosotros, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual, y el síndrome de Down es permanente, es decir, es irreversible. En ese sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad hace unos meses impulsó una normativa, una resolución, que sostiene que se entrega de manera permanente el certificado. Esto todavía tiene algunas cuestiones de implementación, se está trabajando, pero nosotros confiamos en que pronto desde la Agencia Nacional de Discapacidad puedan operativizar esto, ¿sí? Pero claramente la posición que tenemos es que justamente como es un diagnóstico irreversible, no tiene sentido que permanentemente o periódicamente Totalmente. Se tenga que ir renovando, aunque sí entendemos que periódicamente se haga un contacto con la persona con síndrome de Down. ¿Para qué? Para ver cuál es su nivel de funcionalidad, en qué situación se halla en relación a la autonomía, pero no para certificar que tiene discapacidad, porque es un absurdo.
Totalmente. Bueno, de esto están hablando también con los candidatos a acceder, digamos, a un puesto de poder, porque va a haber recambio el 11 de diciembre, y es importante que este avance que estás mencionando con respecto a este certificado único de discapacidad no se vuelva para atrás, ¿no? Porque a veces hay cambios de gobierno, y lo bueno que se ha logrado, el nuevo gobierno lo tira todo para atrás y se empieza de cero, y o se estanca todos los avances que se han hecho. No son tantos lo que uno que desearía con este gobierno, pero bueno, esto valoro que se haya impulsado.
Sí, nosotros venimos hablando con las usinas, ¿no? Con las plataformas.
Los asesores.
Los asesores, exactamente, porque entendemos que son quienes realmente pueden dedicar tiempo en el desarrollo de las plataformas, que tienen
comprender.
Técnica, comprender. De hecho, lo hemos hecho con casi todos los espacios. Por otro lado, también, Carmen, nos pusimos en contacto con el comité técnico que organiza los debates presidenciales del 1 y el 8 de octubre para que se incorpore una pregunta sobre discapacidad, que entendemos que sería innovador, porque siempre está la pregunta sobre la seguridad, sobre qué se va a hacer con la deuda externa, pero esto realmente sería valioso. Nos consta que miembros de este comité técnico lo presentaron el tema, ojalá que realmente en su conjunto el comité decida que esto estuviese, porque creemos que se visibilizaría la realidad de cerca de 5 millones de argentinos, y que para la sociedad realmente sería enriquecedor incorporar una temática que muchas veces tiene poca luz y de la que poco se sabe.
Pero además, cuando estábamos planteando esto, y ustedes están planteando para que esté incorporado en el debate presidencial, no solamente esto impacta en los 5 millones de personas con síndrome de Down que manifestabas, sino en sus familias, ¿no?
Entonces, exactamente, son 5 millones de personas con discapacidad.
Imagina, suma a los familiares que están obviamente impactados y atravesados por toda esta realidad, es muchísimo
más. Un 40% de la población. Con lo cual, lo que decís está muy bien, estamos hablando de un ecosistema muy grande, y además
eso deberían saberlo los candidatos. O sea, cuando ustedes le presentan a quienes están organizando este debate, primero arrancar con los números, ¿no? Uh-huh. Para que tengan noción y no estén delirando diciendo, bueno, pero esto afecta a un porcentaje ínfimo de la población, sino que al contrario.
Exacto, nosotros en ese sentido hemos alcanzado números. Lo que vos decís es muy importante, porque no es solo la persona con discapacidad en sí, sino también su núcleo familiar,
exacto,
todo el grupo de apoyos. Entonces esto alcanza un porcentaje
los
de
profesionales
muy grande. Que hablando de profesionales, aprovechamos hoy, saludamos a los maestros, que el lunes
ahí
fue
está
su día, y agradecerles sobre todo a aquellos que con mucha vocación y compromiso llevan adelante prácticas inclusivas en sus aulas.
Seguro, bueno, así que felicitamos, el lunes pasado fue el día del maestro, y como decís, se necesita también que se formen en estos temas de inclusión y de vinculados a la discapacidad, a las distintas discapacidades, también en la formación, no solamente cuando ya están ejerciendo, ¿no? Creo que desde una mirada a mediano y largo plazo, también esto es fundamental. Así que un saludo muy grande, y son personas que tendrían que tener obviamente un sueldo mejor, ¿no? Y esperemos que tomen en conciencia quien acceda al cargo de presidente de la nación, o presidente de la nación, no es un gasto social la educación, sino es una inversión, ¿no? Y que están necesitando que puedan tener la cabeza puesta en enseñar y no en ver si llegan o no a fin de mes o cuántos trabajos tienen que tener para poder rendir. Volviendo a hablar entonces del tema de los reclamos que ustedes están planteando, ¿ustedes están teniendo algún tipo de capacidad de escucha? ¿Hay algunas organizaciones o instituciones o partidos que están como más sensibilizados y teniendo en cuenta los cambios que deben implementarse?
Y hoy, siempre cuando uno se acerca a procesos electorales o transitamos procesos electorales, comienzan a aparecer muchos en realidad que se acercan, y les aparece de golpe el interés. Pero la realidad es que nosotros siempre en esto somos muy prudentes, ¿no? Es decir, somos cuidadosos en estas épocas, y siempre invitamos a trabajar en, una vez que pasen estos procesos, tenemos una agenda de temas que queremos llevar o pedimos reserva de estos encuentros porque también tratamos de evitar ciertas fotos. Y cuento algo que esto es de interés público. Nosotros la semana pasada tuvimos mucho movimiento porque uno de los candidatos, en este caso Javier Milei, utilizó la palabra mogólico en un episodio que ocurrió hace 4 años, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de esto, de estas declaraciones, a través de un medio nacional y salimos a repudiar, a rechazar esta expresión porque hiere la dignidad de la persona con síndrome de Down. Pero sobre todo lo que quisimos hacer es transformar este hecho de violencia en una posibilidad de anuncio, es decir, de poner temas en agenda que llevamos adelante. Y invitar a los candidatos políticos en general para que reflexionen sobre su responsabilidad, sobre cómo sus conductas impactan también en la comunidad y la importancia de que haya un respeto hacia todas las personas.
Sí, cuando me enteré, yo no sabía que había sido hace 4 años que había dicho, que había expresado de esta manera Javier Milei. Me indignó como comunicada social, me indignó porque, así como vos mencionas, ¿no?, el peso que tienen como referente, y más en tanta juventud, ¿no?, el hecho de que esté hablando de mogólicos con tanta liviandad y sin saber que esto está produciendo mucho sufrimiento, ¿no?, y que históricamente, hace muchos años, cuando inclusive tenían una situación de discriminación terrible, esto era algo como cotidiano, esta palabra que se utilizaba, ¿no?, y estigmatizaba muchísimo, ¿no? Entonces realmente espero, y creo que somos muchos, que se retracte de Javier Milei de esta frase que utilizó, y que plantee su cambio de postura y la importancia de ser prudentes y respetuosos si se quiere acceder al máximo cargo a nivel nacional. Y esto vale para todos, ¿no?, para todos los candidatos, pero digamos, él dice que no resiste archivo. Bueno, los archivos hablan por sí solos en muchos temas, lamentablemente, y este es en un tema que es sumamente discriminatorio y delicado, así que esperemos que públicamente haga su manifestación del error cometido.
Seguro, creo que nosotros creemos que sería muy importante, sobre todo porque tiene mucha influencia, porque es posible que sea presidente, y si no va a ser un hombre muy importante
como referente político
que se viene. Entonces, sí, realmente sería importante, y la invitación que hacemos siempre desde ASDA a reflexionar sobre la importancia de tener cuidado con las palabras, claro, y sobre todo de respetar, ¿no?, que eso es algo muy importante porque este término, el uso de la palabra mogólico, hiere la dignidad de la persona con síndrome de Down, lastima a las familias y muchas veces también refuerza prejuicios que están en la sociedad. Así que, Carmen, te agradezco este espacio también, porque para nosotros es importante poder también conversar sobre lo que sucedió, relatarlo y que todos juntos podamos reflexionar sobre esto.
Seguro, y como decimos, se necesita que quien acceda al máximo puesto ante la Argentina sea una persona respetuosa y que valore la vida y que defienda a todos, ¿no? Uh-huh. No que realmente esté planteando que una persona tiene menos derecho que otra y duele, ¿no? Estas uh-huh. cosas sé que duelen. Sé que Clara Mucio, que es candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, tiene un bebé con síndrome de Down y también manifestó su repudio. Que es dar voz a lo que sienten muchas familias, ¿no?
Exactamente, y acá quiero aprovechar esto que traes para comentar lo siguiente. Nosotros, hace pocos meses, diputados le dio la media sanción faltante a la ley de diagnóstico humanizado, que lo que hace es dar entidad para que los profesionales de la salud se formen respecto de cómo tienen que transmitir a las familias diagnósticos difíciles, en este caso a una familia que su hijo tiene síndrome de Down. Está la ley, fue un paso muy importante, pero nosotros necesitamos ahora que todas las provincias adhieran a la ley, ¿sí? Claro. Que es otro paso importante. Entonces, invitar también a nuestras autoridades a que se comprometan con la implementación de esta ley, porque realmente sí le va a transformar la vida a las personas con síndrome de Down que llegarán de acá hacia adelante.
Pedro, esto tiene que ver, por ejemplo, con el cargo de un ministro de educación, tanto a nivel nacional como provincial, si es, al ser un país federal, digamos.
En este caso sería competencia de el Ministerio de Salud o alguna comisión de discapacidad, según cómo lo tengan instrumentalizado en las provincias, pero este es un tema que es clave que lleven adelante. Pero en primer lugar, es decir, la gran responsabilidad está sobre el cuerpo legislativo en su conjunto, ¿no? Porque esto tiene que pasar por las legislaturas provinciales, por ejemplo, claro, en la Ciudad de Buenos Aires, por la legislatura porteña. Y esto, ajá, una vez que se instrumenta la ley, que se adhiera a esa ley, el organismo competente en general va a ser el Ministerio de Salud.
Ministerio de Salud en alianza con el Ministerio de Educación, porque si tiene que ver con la formación, con las instituciones que forman, también tiene que ver con las universidades públicas y las privadas.
Ahí, ahí van a tener que sinergizar, exactamente, articular.
Exactamente. Bueno, esperemos que tantos que se están desesperando por acceder a un puesto como diputado, como senador, como legislador en una provincia, estén con esta conciencia, este compromiso social como para legislar en su lugar, en su legislatura, y que esto sea una realidad y no quede solamente en una ley nacional cajoneada en un archivo, ¿no? Uh-huh. Desde allá cuentan conmigo en este programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura para seguir bregando por ello. Te agradecemos muchísimo, Pedro, te felicitamos por toda la garra que le ponen con la comisión directiva de ASDRA y el equipo de voluntarios. Y bueno, desde ya siguen contando con este espacio para dar voz a los que muchas veces no tienen voz, ¿no? Así que de este tema también hablaremos en otras oportunidades, que hay muchos temas pendientes que no llegamos hoy a tiempo. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias, Carmen, y a todo el equipo de Asignatura Pendiente por poner en agenda lo que está pendiente.
Ahí está, en ASDRA, encuentran en ASDRA en las redes, en Facebook, en Instagram, también en la página web, así que allí pueden acceder a toda la información. Muchísimas gracias, Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA. Ya estamos finalizando el programa de Asignatura Pendiente y la verdad que hay mucho para poder compartir en la próxima audición, pero lo importante es quedarnos todos pensando, ¿no? Estuvimos hablando de brindar oportunidades, de la articulación público-privada que tiene que existir en nuestro país y que celebramos que se haya impulsado un nuevo programa desde una empresa. También, por supuesto, en este contexto de elecciones necesitamos que se comprometan con la temática de la discapacidad, tanto física como intelectual, todos los que están queriendo acceder a un puesto, sea legislador, sea intendente, sea gobernador, sea presidente de la nación. Así que esperemos que realmente estén a la altura de las circunstancias y se comprometan no solamente previo a las elecciones, porque en la etapa previa a cada elección pueden estar hablando y diciendo muchísimas cosas, pero desde este programa vamos a tomar nota de todo lo que han planteado y reclamar aquello con lo que se comprometieron y a lo que no se comprometieron, insistir desde todos los medios de comunicación y de todas las instituciones para que realmente den soluciones concretas a tantos problemas que tienen y que urgen resolverse en nuestro país. Así que les Los invito para que escuchen mañana, jueves, Jóvenes en Acción, que tenemos un programa realmente muy importante. Vamos a estar analizando la película Sonido de Libertad, que trata sobre la trata sexual de niños. Terrible flagelo visualizado en la película Sonido de Libertad. Muchos jóvenes, gracias a Cinépolis, pudieron ir a ver la película. Yo también, de esto estuvimos hablando en este programa, y les ha impactado muchísimo a los jóvenes, pero también quieren ellos reclamar que esto cese por lo pronto en nuestro país, en Argentina. Así que no se pierdan mañana el programa de Jóvenes en Acción a las 20 horas, y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente. Gracias, Flor, en Operación Técnica, y nos volvemos a encontrar, ¿eh? Que tengan todos una muy buena semana.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible es 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 26.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.